En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Los obispos del sur de España se encuentran desde ayer en Córdoba celebrando la Asamblea Ordinaria número 149 para tratar temas de interés para las diócesis y para la región. Entre ellos, el balance de la reciente visita ad limina al Santo Padre en el Vaticano, de la que destacan especialmente la cercanía y acogida del Papa Francisco, con quien mantuvieron un extenso encuentro el pasado 21 de enero. Además, tenemos otras noticias.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Como esta que nos lleva a Málaga, sede en estos días de la reflexión de la Iglesia Española sobre teología de la caridad, medios de comunicación y economía en carne y llamas.
Así es, Saray, la Casa Diocesana acoge las Jornadas Nacionales de Teología de la Caridad y la apertura del 75 aniversario de Cáritas. La Asamblea Nacional de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social sobre Escucha y Sinodalidad y el Encuentro de Ecónomos Diocesanos de Andalucía. Rafael Pérez, delegado de Medios de Comunicación de Málaga.
Para la diócesis de Málaga está siendo una oportunidad preciosa de hospitalidad, acogida y de servicio a la Iglesia Nacional.
Y las hojas del calendario van pasando. El próximo 2 de marzo se iniciará la cuaresma con el miércoles de ceniza y las distintas diócesis calientan ya motores para celebrar este tiempo litúrgico. Vamos con algunas de ellas. La primera nos llega desde Granada con Paqui Pallarés.
En Granada mañana sábado se celebra el Simposio de Historia de la Semana Santa en su cuarta edición. El cardenal don Carlos Amigo inaugura este simposio con una conferencia titulada El Magisterio de la Iglesia, la Piedad Popular. Será en el arzobispado con la participación de distintos ponentes y terminará con una mesa redonda y un concierto de música de Semana Santa a cargo de la Banda Municipal de Música de Granada.
En Guadix, las hermandades celebran este domingo el encuentro anual diocesano para preparar la Semana Santa que se avecina, pero también para tener una jornada de formación. Comenzará el encuentro con una conferencia sobre la sinodalidad en la Iglesia, a la que seguirá un diálogo. Terminará la jornada con la misa en la catedral presidida por el obispo don Francisco Jesús Rozco.
Gracias, José Fernando Titos. Desde Guadix, en Jaén, nos espera Lola Ocaña.
En Jaén, el obispado ha hecho público un comunicado en el que expresa que ante la cercanía de la cuaresma y la Semana Santa y el deseo de las cofradías de realizar estaciones de penitencia en las calles, se ve factible que éstas se realicen como de costumbre, siempre y cuando se atengan a las normas sanitarias vigentes en cada momento. Esta decisión también se haría extensiva a las romerías y fiestas patronales.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Desde Sevilla nos llegan novedades en clave universitaria, nos lo cuenta Pablo Enríquez.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde al proceso de reconocimiento de la Universidad CEU Fernando III. De esta forma serán dos las universidades de titularidad religiosa en la comunidad autónoma, la Loyola, dependiente de la Compañía de Jesús, y la CEU Fernando III, una obra de la Asociación Católica de Propagandistas. Juan Jurado es vicepresidente de la Fundación San Pablo Andalucía CEU.
Motivo de alegría porque constituirá la cuarta universidad CEU en España, con lo que yo tiene de solvencia y de experiencia.
El proyecto iniciará su actividad en el campus universitario CEU Andalucía, ubicado en el término municipal de Bormujos, en Sevilla.
La diócesis de Asidonia Jerez vivirá mañana sábado su consagración al Sagrado Corazón de Jesús, informa Jesús Bazán.
19 de febrero de 2022, esta fecha será un momento histórico para Asidonia Jerez, ya que Monseñor Rico Pavés, su pastor diocesano, consagrará la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, 100 años después de que se hiciese en la ciudad sede de la diócesis. Todo comenzará a las 9:30 de la mañana con una oración al monumento dedicado a esta devoción, para así, luego en peregrinación con la Cruz de los Jóvenes, ir hasta la Santa Iglesia Catedral para llegar a las 11 horas y celebrar este acto con todos los fieles.
Tiempo para la información diocesana en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este viernes 18 de febrero, en el que como cada semana hemos arrancado nuestro espacio con ese tiempo de COPE Andalucía que da testimonio de las noticias más relevantes de las diócesis de Andalucía. Ahora viramos rumbo a lo más cercano a la actualidad de nuestra Iglesia de Jaén en una semana que hemos estado disfrutando de los materiales que con motivo de la Semana del Matrimonio ha puesto en marcha la Conferencia Episcopal Española a través de la plataforma Matrimonio es Más. Por cierto, que le informaremos puntualmente de lo que se ha preparado para esa semana del matrimonio en nuestra diócesis. Pero tenemos más asuntos que nuestra querida compañera Vanessa Muñoz nos va a resumir a continuación.
Claro que sí, Lola. Buenas tardes a los fieles oyentes que cada viernes a esta hora conectan con COPE Jaén y con nuestro espejo. Mañana se celebra el segundo encuentro diocesano de directores de coro. Su responsable, Ildefonso Rueda, nos da las claves de esta jornada.
El lunes se inaugura la 34ª edición de las Jornadas Culturales de Santo Tomás en el seminario y el rector nos cuenta el tema elegido y quiénes serán los ponentes.
Y mañana sábado, encuentro vocacional en Andújar. Los seminaristas nos animan a participar.
Antes de comenzar, queremos saludarles. Lo hacemos a los mandos técnicos Ángel López y le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 18 de febrero. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE. Y comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Arrancamos y lo hacemos de manera habitual con el repaso a la actualidad diocesana, que en esta ocasión está marcada por la campaña contra el hambre que se celebraba el pasado domingo. El obispo de Jaén presidió en la catedral la Eucaristía en la que estuvo presente el equipo diocesano de Manos Unidas. Don Sebastián quiso hacer hincapié en la jornada nacional de esta ONG de la Iglesia que se estaba celebrando. Desde hace 63 años, la comunidad cristiana, decía el prelado jienense, participa intensamente en la campaña contra el hambre que aquí en España promueve Manos Unidas. Escuchamos a don Sebastián Chico Martínez, obispo de
la comunidad cristiana participa intensamente en la campaña contra el hambre que aquí en España promueve Manos Unidas. La consigna de este año es muy elocuente. Nuestra indiferencia los condena al olvido. Esta consigna nos invita a cambiar el mundo, cambiando la forma interior de nuestra manera de ser y cambiando la manera de ser de la gente, para que el otro, el pobre, el que tiene hambre, el que llora, el que no es amado, el perseguido por las injusticias de este mundo, no caiga en el olvido por nuestra indiferencia.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y este fin de semana, los matrimonios y novios tienen una agenda apretada con los actos organizados por el Secretariado de Familia y Vida de la Diócesis de Jaén. Ya saben que desde el pasado lunes, Día de los Enamorados, la Conferencia Episcopal Española, a través de las distintas delegaciones diocesanas, han puesto en marcha, con el lema Matrimonios Más, numerosas actividades que tienen como objetivo ser una oportunidad para que los matrimonios católicos renueven su compromiso, así como mostrar a la sociedad la belleza de este sacramento. Desde nuestra diócesis estamos organizando una serie de actividades, entre ellas. Esta tarde a las 7:30 en el seminario se ha programado un encuentro con Pachi Velasco Fano, profesor y dibujante, y con Unai Quirós, profesor y cantante, con el título Contemplar y cantar la alegría del amor. Mañana sábado, Rafael López Hidro López, educador social y orientador familiar, ofrecerá una charla bajo el título Familia y fe en los tiempos del TikTok, en la que es interesante que puedan participar las familias con hijos y compartir inquietudes entre padres e hijos en la charla taller. A continuación se celebrará una vigilia de oración por las familias. Estas actividades, que se realizarán en el seminario de Jaén, contarán con servicio de guardería para facilitar a las familias que puedan asistir. El domingo 20 de febrero, desde el Secretariado de Familia y Vida, se animará a las parroquias a celebrar una Eucaristía por los matrimonios, donde habrá ocasión de renovar las promesas matrimoniales. Asimismo, por la tarde se desarrollará un encuentro diocesano de novios en Martos, que irá acompañado de una ruta romántica por la ciudad.
Y no olvidéis que el viernes por la tarde tenemos a Pachi Fano y a Unai Quiroz, que nos van a acompañar también para explicarnos de una manera muy particular qué es la alegría del amor, el amor y Leticia. El viernes por la tarde en el seminario.
COPE, estar informado.
Y este lunes comienza en el seminario a partir de las 8 de la tarde la 34ª edición de las Jornadas Culturales de Santo Tomás, que como cada año organiza desde hace ya 34, el Seminario de Jaén. 4 días desde el próximo lunes y hasta el jueves en el que profundizar en un tema que interesa a toda la sociedad y de manera especial a los cristianos. Este año se habla de ecumenismo en unas jornadas que se desarrollan bajo el lema «Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo». Hoy contamos en el Espejo de la Iglesia de Jaén con el rector del Seminario Diocesano, don Juan Francisco Ortiz. Buenos días, don Juan Francisco. Febrero, un año más, llegan al seminario las Jornadas Culturales de Santo Tomás. ¿Por qué han elegido este año el ecumenismo como tema central?
Bueno, pues el tema se ha elegido recogiendo la llamada que el Papa Francisco nos hace en el capítulo octavo de la Fratelli Tutti, donde nos llama a contribuir desde todas las religiones a la fraternidad y a la justicia social. Uno de los objetivos de la jornada siempre es el encuentro entre la fe y la cultura, y sin duda, pues este tema responde de lleno a este objetivo, ya que plantea una cultura de la paz, además fortalecida desde por el sentido trascendente de la vida que aporta la vivencia religiosa.
Y háblenos de los ponentes y qué nos van a contar.
Bueno, pues tenemos unos ponentes sin duda excelentes. La jornada la abrirá el lunes 21 nuestro obispo don Sebastián, y a continuación don Jaume Flaquer García, jesuita director de la Cátedra Andaluza para el Diálogo entre las Religiones de la Universidad Loyola, nos presentará una ponencia inaugural que es Las Religiones ante el reto de ser creadores de una fraternidad inclusiva, que nos encuadrará la temática del resto de las jornadas. El martes, don Xavier Vidal, que es responsable de inmigración de la Comunidad de San Egidio en Barcelona, nos presentará la ponencia Pueblos Hermanos, Tierra Futura, en la que nos ofrece la experiencia una experiencia concreta de trabajo, que es la suya, la de la Comunidad de San Egidio, en favor de la paz y de la integración por medio del diálogo y de la colaboración entre personas de distintos credos y culturas. El miércoles 23, don Fermín Rodríguez López, investigador también de la Cátedra Andaluza de Diálogo Interreligioso con el Islam y gran conocedor del diálogo interreligioso en África, nos hablará de la contribución de la religión tradicional africana a la convivencia pacífica. Y el broche pues lo pondremos el jueves 24 con la proyección de la película El Mayor Regalo, de José Manuel Cotelo, periodista, director de cine, guionista, productor y actor, sin duda conocido también pues por todo el mundo cristiano, por todo el mundo católico. Cotelo es el fundador y director de la Fundación Infinito Más Uno, que es productora y distribuidora internacional de películas, y nos presentará, previo a la proyección de la película, el tema El Perdón como el gran regalo del cristianismo a la causa de la paz. Esta última ponencia, esta última intervención, tendrá que ser vía online, porque Cotelo se encuentra ahora mismo en Latinoamérica promocionando precisamente su última película, que va en relación a la vida familiar, Tengamos la fiesta en paz, y ahora se encuentra allí promocionando la película.
Una película muy recomendable para todos los públicos. Se realizan en el seminario, estarán los seminaristas, pero no son solo para los seminaristas. ¿A quién están dirigidas, don Juan Francisco?
Las jornadas están dirigidas a todos, a creyentes y no creyentes, a todo el que tenga interés por el tema. Pero creemos que este año especialmente es interesante para todos los que se mueven en el terreno de la relación entre personas de diversas culturas y de diversos credos. Estoy pensando, por ejemplo, por supuesto, los profesores de religión, que además tienen que presentar muchas veces no solo la religión católica, sino que también tienen que presentar por lo menos las características fundamentales de las religiones más importantes, y que se encuentran también ya en los centros pues con otros alumnos que aunque no están en sus clases, o incluso algunas veces también hasta en sus clases, pero que no son católicos, ¿no? También los profesores en general, voluntarios de Cáritas, de los que trabajan con inmigrantes, también por ejemplo en la cárcel, los voluntarios que trabajan en la cárcel. En fin, creo que son personas que están tocando especialmente realidades donde hay personas de distintas culturas y distintos credos, y que conocer todas estas experiencias de encuentro, de diálogo, de colaboración, pues pueden recibir mucha luz también para esas tareas.
Es deseo del Papa Francisco, y así reza el lema de estas jornadas, una fraternidad entre todos los seres humanos. ¿Es eso posible en nuestro mundo de hoy?
Pues sí que es posible. Es verdad que con frecuencia las diferentes formas de creer en Dios, igual que también las diferentes formas de pensar, las ideologías, pues se han usado como excusa para el enfrentamiento entre las personas, entre los pueblos, y luego se quiere ver como que son la causa. Yo creo que son la excusa, no son la causa, ¿no? Pero desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia entendió perfectamente que ese diálogo es posible y que esa colaboración entre creyentes de distintos credos, incluso también entre creyentes y no creyentes, que eso era posible y que además, sin duda, era muy bueno para la sociedad, para construir una sociedad que sea capaz de trabajar en la paz, en el diálogo, y es seguir en esa senda, que después pues todo el diálogo ecuménico ha ido profundizando y se ha ido avanzando, y hay experiencias muy muy interesante en este sentido, algunas de las cuales pues queremos presentar precisamente a través de esta jornada.
Muchísimas gracias, don Juan Francisco, y le invitamos a participar en El Espejo el próximo mes de marzo con motivo del Día del Seminario.
COPE, estar informado.
Este sábado se celebra en el seminario el segundo encuentro diocesano de directores de coros que organiza el Servicio de Formación y Acompañamiento de Coros Parroquiales. Hablamos hoy en El Espejo con el director de este servicio diocesano, el sacerdote Ildefonso Rueda. Muy buenas tardes. Después de una parada técnica a causa de la pandemia de la COVID-19, este sábado se celebra el segundo encuentro de directores de coros. ¿Qué habéis organizado?
Muchas gracias por invitarme en este espacio del Espejo para que os hable, ¿no?, de esta iniciativa que volvemos a retomar después de este paréntesis que hemos tenido a causa de la pandemia en este servicio de acompañamiento de coro. Es verdad que es una alegría que en este sábado volvamos a encontrarnos con tantas personas vinculadas a este ministerio, este servicio en esta iglesia de Jaén. Es una alegría volver a reunirnos, así lo han manifestado quienes van a asistir de nuevo a este encuentro. Y es verdad que lo hacemos pues después de un paréntesis, de un parón que ha supuesto la pandemia. Tenemos que tener en cuenta pues que el canto en la celebración ha sido uno de los puntos donde nos hemos fijado, puesto que suponía un peligro, ¿no?, a la hora de ejecutarlo en un espacio cerrado como son nuestras iglesias, ¿no? Entonces, la verdad que esas disposiciones que se tuvieron en cuanto a la pandemia pues afectaban directamente al canto en la celebración, y eso pues también ha hecho que en estos encuentros que organiza el servicio de acompañamiento a coros parroquiales pues lo habíamos tenido también que suspender a causa de la pandemia, ¿no? Por eso, lo que hemos pensado en este primer encuentro donde retomamos esta actividad es convocar a los más responsables, más directos, ¿no?, a los directores de esos coros. Ya sabéis que desde el servicio de acompañamiento a coros, que se inició con esta tarea que impulsada por don Raúl Contreras, que es el vicario, ¿no?, de espiritualidad de nuestra diócesis, hemos tenido dos tipos de encuentros, tanto un encuentro diocesano de coros mucho más amplio para todos los integrantes de esos grupos que tenemos en nuestras parroquias, y también esa formación directa sobre los directores de coros, ¿no? De manera que lo que hemos propuesto para este sábado, incidiendo en un aspecto concreto de la celebración, que es el Salmo responsorial, es una jornada sobre todo de formación para directores de coro, animadores de canto, para salmistas y para agentes de esta pastoral litúrgico-musical que tenemos en nuestra diócesis. Vamos a comenzar sobre las 10:30 a.m. con una oración de bienvenida en la que estará presente nuestro obispo don Sebastián, y después comenzará la sesión formativa a cargo de don Antonio Lara Polaina, que sabéis que es el doctor de liturgia de nuestra diócesis y delegado de liturgia, que va a abordar el tema del director y del salmista a través de un documento que la Conferencia Episcopal Española editó en el año 1986, pero cuyas propuestas están todavía vigentes a la hora de trabajar esta cuestión del salmo responsorial. Y después de esa sesión formativa seguirá una sesión práctica sobre la estructura, sobre los modos, la técnica en cuanto a la ejecución del salmo, que la va a llevar a cabo don Emilio Samaniego, es el canónigo a cuyo cargo están los cantos en nuestra catedral. Digamos que la mañana va a finalizar con varias informaciones desde este servicio de acompañamiento a coros que pertenece a la Vicaría de Espiritualidad, donde vamos a ofrecer recursos web para los coros de nuestras parroquias, ¿no? Pensemos que hace unos años se editaban muchos folletos y también discografía sobre novedades musicales para nuestros coros, pero hoy en día esa actividad ha cesado bastante, ¿no? Pues quizá porque las redes sociales dan otra perspectiva, ¿no? Ofrecen otras fuentes donde los mismos directores de coros pueden acudir. Pues también vamos a ofrecer pues una especie de dossier, catálogo, donde hoy en día podemos encontrar, ¿no?, esa información tan necesaria para nuestros coros, ¿no? Además, finalmente, a todos los participantes se le va a entregar una carpeta con documentos relativos a este Ministerio del Salmista. Me parece que es una propuesta muy necesaria, ¿no?, y también va a ser bastante ilusionante.
Como es algo muy concreto, dirigido a directores, me imagino que ya está cerrada más o menos la asistencia. ¿Ha tenido buena acogida?
Es verdad que la acogida ha sido extraordinaria, ¿no? Porque la gente tenía ganas de volverse a reunir en estos encuentros que son muy ilusionantes, quizá también motivados pues, por la calidad de lo que hemos ofrecido en años anteriores, ¿no?, a través de este servicio, sobre todo de la Vicaría de Espiritualidad, ¿no? Y la gente tenía mucha ilusión de volver a recuperar este espacio que nos ha robado la pandemia, ¿no? Se han inscrito unas 60 personas, que es una acogida bastante buena, pues teniendo las circunstancias las que todavía pesan sobre nosotros. Proceden esos participantes de toda la geografía diocesana, y también lo que me ha llamado la atención es que se han inscrito dos personas de otra diócesis, de la diócesis vecina de Córdoba, ¿no? Podemos decir que hemos traspasado fronteras, lo cual indica pues que nuestra diócesis está un poco en la avanzadilla de este trabajo pastoral con nuestros coros parroquiales, ¿no? Es algo significativo, ¿no? La verdad es que me han llegado mensajes de alegría, porque es una satisfacción poder reanudar en nuestra diócesis estos encuentros que la pandemia nos ha robado, y la gente viene con mucha ilusión pues para formarse, para seguir compartiendo, que en definitiva para seguir formándonos en este acompañamiento, ¿no?, a los coros parroquiales, que es uno de los mejores grupos pastorales que tenemos en nuestras parroquias.
De forma general, en la diócesis, ¿cuentan las parroquias con coros? ¿Y qué función tienen estos en la liturgia y en la vida parroquial?
Nuestra diócesis cuenta con muchos y buenos coros. Es cierto que hay gran variedad en este amplio número, ¿no?, desde los más conocidos, que son agrupaciones que son un referente en nuestra iglesia de Jaén, como pueden ser Musicalma o Escucharte, que tienen ya a su vez pues, varias grabaciones en su discografía, que también han apostado por una formación pastoral, litúrgica y técnica, que son un referente para todos. Y además sus miembros directivos de estas dos agrupaciones pertenecen al equipo de colaboradores de este servicio diocesano, ¿no? Y luego también tenemos desde los coros de grandes parroquias, que se atreven ya con la polifonía, también incorporando instrumentos, hasta los grupos más pequeños de cualquier parroquia de toda nuestra geografía, que quizás sin constituir propiamente un coro, ¿no?, pero sí que se animan en el canto de las celebraciones, son animadores del canto, ¿no?, personas que con una guitarra pues anima a la asamblea a participar, ¿no?, con el canto que se hace oración en la liturgia, ¿no? Es verdad que la función del coro es servir a la liturgia, ¿no? Y entonces el canto en la celebración y la música litúrgica en general, lo que tiene como finalidad es dar gloria a Dios y santificar a los hombres. Es decir, tiene la misión de santificar, nada más y nada menos. Es decir, los coros no son un adorno en la celebración, son un servicio, un ministerio, no es algo añadido, forma parte de la misma celebración. En una Eucaristía no se canta para que la misa quede más bonita o para que sea más amena. En una Eucaristía el canto forma parte de la celebración porque es fiesta, es encuentro de Dios que nos habla y una asamblea que responde, ¿no?, a eso que Dios nos quiere comunicar y que eleva su oración en forma de canto. Esa es su función litúrgica, pero también es verdad que tienen una función pastoral, ¿no? Pensemos en cuántas personas de nuestras parroquias tienen esa vinculación con la comunidad a través del coro. En sí, el coro es un grupo de pastoral litúrgica dentro de nuestras parroquias, un grupo que anima una pastoral de comunión. Es verdad que a veces son los grandes olvidados, ¿no? Pensamos quizá más en grupos de catequistas, en otros movimientos, pero el coro realmente es un grupo pastoral dentro de la parroquia de primer orden, ¿no?
Y ya por último, por si algún responsable de coro no se ha enterado aún de este encuentro, anime a participar.
No solo animo a los responsables de coro, sino también a los animadores del canto, salmistas, lectores, sacerdotes, religiosos, religiosas, porque hay que tener en cuenta que el Salmo responsorial, que va a ser el contenido principal que vamos a abordar en este encuentro del sábado, es el canto más importante de la celebración de la palabra, ¿no? Es palabra de Dios cantada. Pensemos que el Salmo ha sido compuesto para ser cantado, no para ser leído. Es la forma más correcta de ejecutarlo. Y en ese sentido, en nuestras comunidades, pues tenemos que reconocer que todavía nos falta estar a la altura de lo que nos demanda la liturgia, ¿no? Animo a todos por eso a participar, va a ser un encuentro muy interesante y además no pensemos que están destinados estos encuentros para personas que tienen ya cierto nivel de conocimiento, tanto musical o litúrgico, ¿no? Para nada, están pensados para los coros que tenemos en nuestra diócesis, en nuestra propia diócesis de Jaén. Además de este servicio, pues también nos ponemos a su disposición, a disposición de todos, para todo aquello que quieran plantearnos. Así que muchas gracias también a vosotros por darle difusión a este trabajo pastoral.
Pues muchas gracias a Ildefonso Rueda, que es el director del Servicio de Formación y Acompañamiento de Coros Parroquiales.
Y antes de concluir, los seminaristas quieren invitarles a participar en la oración vocacional que se celebra mañana sábado 19 en la ciudad de Andújar. Los escuchamos.
El Seminario Diocesano de Jaén os quiere invitar al encuentro vocacional juvenil con el seminario bajo el título de Misión y Caridad, que tendrá lugar el próximo sábado, día 19 de febrero, en Andújar, en el convento de las Madres Trinitarias a las 5:30, y se terminará en la parroquia Divina Pastora, con la Eucaristía y la adoración, para disfrutar de un momento de fraternidad y convivencia. Te esperamos.
Concluye así el Espejo de la Iglesia de Jaén. Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.